que tiene atrás. Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. No le tenga miedo, que el hermano no lo va a aruñar. Bueno, hermanos, estamos entrando a una época donde todos los corazones se alegran, las familias se regocijan, los niños se alegran abriendo sus regalos, usted y yo nos ponemos tristes gastando. El punto es que familiares que quizás no miramos durante todo el año los vemos en esta época, ¿verdad? Los padres que quizás no ven a sus hijos durante todo el año los miran en estos días. Y qué buen tiempo para reflexionar acerca de la familia. Qué buen tiempo para reflexionar acerca de la familia que Dios creó. Y hoy yo quiero hablar, yo sé que estamos hablando del Evangelio de Juan y lo vamos a continuar, pero hoy específicamente quiero enfocarme bajo un tema muy importante acerca de la familia, que yo creo que muy poco, a veces quizás lo hemos tocado, y yo quiero hablar acerca de la supremacía de Dios en la familia de nuestra iglesia. Para eso, quiero arrancar con el versículo, con Génesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 y 3. Pero nuestro texto base es Romanos 8:28. Teniendo en cuenta esto de Romanos 8:28, yo quiero que arranquemos con una introducción viendo Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Vamos a estar meditando bajo el tema de la supremacía de Dios. Vamos, quiero ser un poco corto porque al final tenemos algo que celebrar en la parte de atrás, tomar café y le llaman, no sé cómo la posada navideña, algo así, ¿verdad? Bueno, posada navideña. Vamos a posar en la parte de atrás. ¿Cuántos tenemos Génesis capítulo 12? Cuando usted lo encuentre, yo creo que usted sabe qué hacer. Se pone de pie y lo leemos todos. Dice la palabra de Dios así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación, como dice iglesia, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, bendito eres tú. Gracias, Cristo Jesús, porque nos has permitido este día venir a tu casa. Estamos aquí, Dios mío, para honrarte, para glorificarte. Hoy queremos que nos hables al corazón, que nos instruyas a través de tu palabra. Señor, ayúdame, Padre, a ser instrumento y que los que estamos hoy aquí podamos escuchar y atesorar y no solamente llevar esa información en nuestros corazones y llevarla en nuestra mente, sino que al salir de aquí vayamos meditando en tu palabra. Como decía el salmista, y en tu ley medito de día y de noche. Señor, gracias por los que están aquí, por los que no vinieron, pero que de una u otra forma nos escucharán. Gracias, Cristo Jesús, por ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios, damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Cuando Dios le dio la gran promesa en aquel entonces, Abraham, porque capítulos después vemos que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Al revés. Cuando Dios le da la promesa, Dios incluye a su familia, y la palabra que Dios usa aquí en los versículos que leímos tiene un gran peso. La palabra que tiene peso aquí es bendición, si usted le prestó atención al pasaje bíblico. Y le dice, y bendeciré, ¿verdad? Dice eso la palabra de Dios que usted abrió, y bendeciré. La bendición de Dios sobre la familia es un estado, ¿verdad? Es algo que Dios decretó ya. Es algo que Dios dijo, las familias serán benditas. ¿Sabe que ese es un privilegio? ¿Saben, mis amables hermanos? Por esa razón es que Satanás hasta el día de hoy se ha preocupado, ha ido detrás de la familia porque quiere destruir la familia, quiere destruir el plan que Dios hizo, porque Dios bendice a la familia. Dios ama a la familia. ¿Sabía usted eso? Dios ama a su familia. La bendición de Dios sobre la familia es un estado. No tiene nada que ver con la circunstancia. Las circunstancias no deben cambiar el ojo o la vista que Dios tiene hacia la familia, y nunca lo va a cambiar jamás. Porque es un estado que Dios ya decretó. Las familias serán benditas y punto. El hombre, ¿verdad? Por la depravación, Satanás, que se ha infiltrado, ha esparcido, ha separado, ha opacado la imagen de Dios en la familia. Pero el plan perfecto de Dios es que la familia permanezca juntas, unidas. Y a eso Dios le llama bendición. Es más, cuando vienen los hijos, Dios dice de los hijos, acerca de los padres, y herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Ellos son herencia. Entonces, usted, como el que ha recibido la herencia de Dios, tiene una responsabilidad de tratarlos bien, de cuidarlos, de educarlos, porque Dios no solamente heredó a estos hijos a usted, sino que también los supervisa a usted. Todos los días, a cada momento. Entonces, para alcanzar básicamente o la madurez en nuestras familias, debemos estar dispuestos a ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra familia. En todas las áreas. Mire qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Y usted dirá, pues hermano, ¿y qué tiene que ver eso? Todo, todo. Porque todo lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra familia, debe redundar para bien y el crecimiento del Evangelio. Porque debemos ser cartas leídas, tanto personal como familia, ¿verdad? Hacia los demás. Entonces dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Mire lo que dice el apóstol, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Lo importante de que la imagen de Dios en la familia no se opaque, para que los demás cobren ánimo y no tengan temor de hablar del Evangelio de Cristo. Entonces, el pasaje que leímos, tenemos también un ejemplo muy, muy bonito allá en Génesis capítulo 45, versículo 4 y 8. Todo tiene que ver, mis amables hermanos, con el crecimiento de la verdad del Evangelio. Todo, todo. Otro ejemplo que vemos es allí en Génesis capítulo 45, versículo 8. Al estar frente a quienes lo habían odiado, vendido y haber puesto su vida en peligro. ¿Sabe de quién hablo, verdad? José. ¿Qué pasó con José? ¿Sus hermanos, sus familiares lo vendieron? Él no guardó, ¿sabe qué no guardó? Rencor. ¿Por qué no se da vuelta al que tiene, dése vuelta y mire al que tiene a su lado y dígale, no guarde rencor? No guarde rencor, hermano. No guardó rencor con ellos. ¿Sabe más? ¿Sabe qué fue lo que hizo cuando los vio? ¿Sabe qué fue lo que hizo José cuando los vio? Lloró y los abrazó. Algunos que lloran, pero porque se los quieren terminar, ¿verdad? Pero no, José dice que lloró. ¿Y cuántos de aquí han visto una película que presentan por ahí? Cuando José se estremece, ¿verdad? Cuando ve a sus hermanos, corre a ellos y les dice lo mucho que les ama. Y todavía ellos están pendientes a ver si qué va a hacer José, porque ahora José es el hombre más poderoso de Egipto. Bueno, ahí dice, y de toda la tierra, ¿verdad? Solo por debajo del faraón. Que lo que lo hacía diferencia era el trono, ¿verdad? Pero estos hermanos tenían un miedo. ¿No será que José nos va a hacer una trampa? No, lo que José había mostrado ahí, mis amables hermanos, es lo que usted el día de hoy debemos mostrar para con nuestros hermanos en la familia y nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad? Nuestros hermanos en la fe. José les dice: no se preocupen, pues no me enviasteis vosotros a mí. ¿Recuerdan que yo les dije que todo lo que sucede a nuestro entorno, en nuestra familia, como padres, como hijos, como madres, tiene que ver para el crecimiento del evangelio? Miren lo que contesta José: no me enviasteis vosotros a mí. ¿Quiénes habían vendido a José aquí? Sus hermanos. Ellos tenían en mente, tenían ese cuadro reciente que ellos eran los que habían entregado a José, ¿verdad? Bueno, aquel que lo había empujado al pozo, el otro que lo había vendido a los que compraban esclavos. Y les dice José aquí: ustedes no fueron los que me enviaste aquí. Y él le dice: fue Dios quien me trajo aquí. Estamos a punto de terminar un año. Estamos en el último mes. Como iglesia podemos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Como familia podemos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y sabe cuál es el mayor regalo que tenemos? Que Dios nos seguirá ayudando hasta el último día. No nos ha ayudado hasta aquí, sino que nos seguirá ayudando hasta que nos venga a llevar. Y no nos ayudará hasta solamente cuando nos lleve, sino que nos ayudará estando con Él por una eternidad. Somos sus pertenencias, le pertenecemos a Él, por lo cual Él nos mantiene en sus manos todos los días. Bueno, este yo diría que era un mal necesario, el de José. Mis amables hermanos, la familia es un don tan precioso porque forma parte del carácter y del deseo santo de Dios. Dios quiso formar la familia. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios del polvo o del lodo hizo al hombre, ¿verdad? Luego, cuando el hombre vio que no encontró compañera, Dios le hizo caer en un sueño. O en sueño, se durmió. Y de su costilla sacó a la mujer y le formó una mujer. Y de ambos, después Dios se presenta a ellos y les dijo: multiplíquense. Y luego Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, por lo cual Dios ya lo había bendecido. Mis amables hermanos, si ve la razón. Y usted y yo quizás nos podemos preguntar: bueno, ¿y dónde están revelados los planes de Dios en la familia? Bueno, en la palabra de Dios. Lo encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, en las Sagradas Escrituras. La Biblia narra la creación del primer hombre y de la primera mujer. Los bendijo y los mandó a crecer y multiplicarse para sobrepoblar la tierra. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Y para que esto fuera posible, verdaderamente humano pensando, Dios mandó a que el hombre y la mujer se unieran, ¿verdad? Y que ambos fueran una sola carne. Dice la palabra de Dios, Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ambos serán una sola carne. Ese es el plan perfecto de Dios. Hoy, en el mundo en que vivimos, tenemos el matrimonio muy distorsionado. La sociedad, ¿verdad?, está muy distorsionada, presentando teorías que no van con la palabra de Dios. O para ser más directo, tenemos hombres casándose entre hombres, mujeres casándose entre mujeres, y mucho más allá, hay hombres y mujeres casándose inclusive hasta con animales. O sea, la depravación está hasta lo sumo, pero el plan de Dios es que el hombre se una ¿a quién? ¿A un hombre? No, a la mujer, y que ambos formen una familia. Y cuando estos se unen, dice la palabra de Dios, que esta unión Dios ya la bendijo. Dios ya la bendijo. Miren, hermanos, la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos y con nuestras esposas, Dios la bendijo ya. Dios la bendijo desde antemano. Génesis capítulo 2, versículo del 19 al 24. Ahora, entremos a lo que es nuestro versículo. Versículo 28 del libro de Romanos. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios... Yo sé que usted se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice el versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Ah, entonces, los momentos difíciles en el hogar, ¿qué va a pasar? Dios lo encaminará para bien. Los momentos de pobreza extrema en nuestros hogares, ¿qué va a pasar? Dios lo encaminará para bien. Los momentos que ya no tenemos salida, o mejor dicho, que no encontramos la salida, Dios la va a encaminar para bien. Pero esto es, escuche bien, esto es a los que aman a Dios solamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, dice el versículo, hace un, ¿verdad? Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Para ponerlo de esta forma, esto es a las familias a las que conforme su propósito han sido bendecidas. Todas las cosas les van a ayudar para bien. Pero sobre todas las cosas, mis amables hermanos, dije al principio, para que el evangelio en la familia sea proclamado, debemos estar dispuestos a que todas las cosas nos ayuden a bien. O sea, a que en el momento difícil Dios nos enseñe que solamente Él tiene el control sobre todas las cosas. Que en los momentos más cruciales de nuestra vida, que Él nos enseñe, que Él nos recuerde que a pesar de los momentos difíciles, nuestra familia está bajo la bendición del Padre. Independientemente de lo que pueda ocurrir. Por eso dije al principio, es un estado. No depende de la circunstancia en la que estemos cruzando. Porque aunque estemos sufriendo, pero la bendición de Dios está sobre nosotros. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo el versículo, el pasaje bíblico que dice, y cuando pases por las aguas. ¿Qué dice la palabra? Y cuando pasen por las aguas no los anegarán. No dice que no van a pasar. No dice que no vamos a pasar. Y luego dice, y cuando pases por el fuego. Ah, entonces significa que vamos a pasar por las aguas. Y que van a haber momentos que nos vamos a sentir que nos estamos ahogando. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a negar. Cuando pases por el fuego, vamos a sentir el calor del fuego que nos quema. Pero hermanos, confiemos en el Señor, porque el fuego no nos va a quemar. ¿Cuántos se acuerdan de los tres varones que echaron al horno de fuego? ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Qué pasó cuando el rey fue y vio a esos hombres que andaban ahí? Dice que miraba cuatro. Dios los protegió. Y esto es a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, amada iglesia, si usted ama a Dios, familia, todas las cosas le ayudarán para bien. Pero esto es, si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Yo le hago una pregunta hoy, aquí bien básica. ¿Cuántos aquí tenemos seguridad que Él nos ha llamado a la salvación? Bien pocos. ¿Cuántos de aquí estamos seguros que Dios nos ha salvado? Todas las cosas le ayudarán para bien. Porque usted teme al Señor, ama a Dios y quiere que su palabra sea lumbrera en su caminar. Bueno, para seguir avanzando. Yo creo que aquí nadie puede negar que Dios fue quien creó la familia, los que estamos aquí. Si los que creemos en Dios decimos ser cristianos, ningún cristiano cuestiona la creación de la familia y su origen. Nadie. Dios creó la familia y punto. Aquí no hay tal cosa que reventó una bomba y luego salió. No. Dios creó la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer. Y dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, Dios habla mucho de la familia. Dios habla mucho de la creación. Primero Dios creó tiempo, espacio y materia. Luego viene el hombre. Y luego aquí viene el peor error. Luego viene el pecado. Y luego después viene la gran bendición, que viene la redención. ¿Verdad? Dios crea al hombre. El hombre desobedece, el pecado entra. Pero Dios tiene un plan perfecto y se llama redención. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea para él. En esa primera unión se convirtió, básicamente esa primera unión es el patrón, ¿verdad? Es el patrón y el propósito de todos los matrimonios a seguir. De todos. No hay otro. Hermanos, ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Ese es el manual que tenemos como cristianos. Fíjese que hay un pastor que yo creo que aquí todos conocen. Se llama John MacArthur. Hace algunos años atrás sacaron una encuesta acerca de cuántos divorcios se daban en las iglesias. Y decía él que aproximadamente entre un 65 a un 70% de los divorcios al nivel global se daban en las iglesias. ¿Por qué será? ¿Será que realmente corremos bajo nuestros propios deseos y no esperamos la voluntad perfecta de Dios? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos dejado llevar más por las cosas del mundo que por las cosas de arriba. Y no nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice y no agarramos ese marco que es el plan perfecto de Dios que Dios nos dejó para que a través de ello caminemos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Si Dios nos hubiese puesto una pareja fácil de entender, pensaríamos igual siempre. Lo que a mí me gusta, le gustaría a ella. Y lo que a ella le gusta, le gusta. Entonces, al final sería algo robótico. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo con sentimientos diferentes, con deseos diferentes, pero con un solo propósito. Que ambos glorifiquemos a Dios. Que todos glorifiquemos a Dios, aunque tengamos sentimientos diferentes. Porque Dios mismo los hizo. Entonces, porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Entonces, nuestras acciones deben glorificar a Dios. Dios formó la familia perfecta y justa en el huerto del Edén, pero Satanás entró y quiso opacar lo que Dios había hecho. ¿Y sabe qué? Ahí no había necesidad de solucionar problemas. Ahí no había necesidad de ir a un consejero. Ahí no había necesidad de hacer llamadas. Porque era la familia perfecta. Pero una vez el pecado entró en el hombre, se distorsionó. Se distorsionó todo. Y hasta el día de hoy luchamos con esa distorsión. Hasta el día de hoy venimos arrastrando con esas imperfecciones. Venimos arrastrando con esos problemas. Pero Dios, en su soberana voluntad, pone a Cristo Jesús como nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Y por qué digo como mayor ejemplo a seguir? Porque dice su palabra que así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo, el marido debe amar a su mujer. Esto poco nos gusta, porque normalmente siempre nos enfocamos en que amo al Señor, en que amo a Cristo, en que gracias a Dios, que gloria a Dios porque Él me amó, pero dice, bueno, así como yo me entregué, así como yo mostré el amor, ustedes deben mostrar el amor entre ustedes. ¿Por qué? Porque Él ya bendijo esa acción. Este es un plan ya sellado. Entonces, Él nos manda, mis amables hermanos, a que lo hagamos. Mire, allá en el libro de Génesis, el hombre cae en desobediencia. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo, capítulo 3, versículo 1 al 6. El hombre cae en desobediencia. Si el hombre ya es desobediente delante de Dios, esto significa, a estas alturas, si el hombre ya es desobediente delante de Dios, esto significa que tiene un corazón ya engañoso, ¿verdad? Por lo cual, no puede decir verdad bajo ningún caso, porque su corazón ya es engañoso. Aquí es básicamente, mis amables hermanos, donde comienza el gran problema familiar, porque el hombre cayó en pecado, ¿verdad? El hombre ya es malvado, ya no tiene buenas intenciones en su corazón, porque es malvado, ya es pecaminoso. El deseo de la mujer es dominar todo el tiempo sobre todas las cosas y también pecar. Todo el tiempo. O sea, quiere estar por encima de todas las cosas. De todas las cosas. La autoridad de todas las cosas, inclusive si pudiera de Dios. ¿Verdad? Si pudiera de Dios. A estas alturas estamos en serios problemas con la familia. Porque con el corazón depravado del hombre y la mujer tenemos enfrente al pecado. ¿Y sabe cuál es todo el problema de este gran problema aquí? Es que el hombre se deleita en ello. El hombre se deleita en ello. Ahora, por haber caído en pecado, por deleitarse en el pecado, tiene por consecuencia la muerte, ¿verdad? La muerte a la primer pareja y la muerte al resto de la humanidad. Al resto de la humanidad. En todo este relajo, mis amables hermanos, que surge lo que es el hombre pecaminoso y la mujer, nadie a estas alturas puede ver la redención de Dios a través de Cristo Jesús, pero sí Él la ve. Él al principio, antes que el hombre cayera, dijo que Él bendijo a la familia y que la amó, ¿verdad? Pero Él nunca dejó de bendecir y amar a la familia, a pesar de que el hombre ya estaba pecaminoso, ya estaba caído, a pesar de que el hombre peca. ¿Se recuerdan lo que hemos estado aprendiendo del Evangelio de Juan? Que Dios, en la oración, cuando Jesús ora por aquellos que Dios le había entregado desde antes, ¿verdad? Se descarriaron, nos descarriamos. Pero en el tiempo de Dios viene esa redención maravillosa. Y dije al principio, en todo este relajo surge lo que es el repudio del hombre a la mujer. Lo miramos en la historia de Israel, ¿verdad? ¿Cómo el hombre hacía? Por cualquier cosa repudiaba a la mujer. Inclusive hasta porque no le gustaba cómo le cocinara. Si usted ha leído las historias, no me cocinó bien, no la quiero. Presentaba una carta y lo hacía. Hasta ese grado había llegado. Ya que el hombre se depravó a tal grado que no quiere una mujer, ahora quiere dos. ¿Verdad? La mujer perdió el temor a Dios y comenzó a pecar. A gustarle las cosas ajenas, a pecar y a no seguir el cuadro que Dios dejó de la familia. Bueno, para ponerlo de esta forma, el corazón de ellos todavía no conoce el perdón a estas alturas. No lo conoce. Ante todo este tiempo, ante todo esto, tiene que ver una intervención divina de lo celestial. Aquí el hombre está pecaminoso. Dios el Padre, mis amables hermanos, pone a Cristo como sustituto expiatorio para que el hombre y la mujer conozcan el perdón. El perdón no surgió porque la mujer o el hombre sintió un deseo que, no, pues yo reconozco, no, el perdón surgió porque Dios puso a Cristo Jesús para que el hombre reconozca el perdón. Ahí surge todo, a través de Cristo Jesús y el amor del Padre. No es creación del hombre, es creación de Dios, ¿verdad? Ahí comienza todo, ese sacrificio expiatorio para que el hombre y la mujer conozcan el favor por lo que cometieron allá en el huerto. Y esto tiene que ser a través de una muerte. Y es nada más, nada menos que el Hijo unigénito, Hijo de Dios. Este vendría a solucionar el problema, el conflicto. No solamente de la salvación, sino familiar también. El conflicto del pecado. Porque el pecado, mis amables hermanos, opacó todo. El pecado distorsionó al matrimonio y ambos, mis hermanos, ¿sabe qué pasó? Que cuando Satanás infiltró en el corazón de la mujer y del hombre y opacaron la imagen de Dios, ambos buscan complacer sus deseos, sus corazones. Ya no el de Dios, ahora quieren complacer sus deseos. Yo, mi yo, ¿verdad? Es que yo debo, yo quiero. Entonces ahora luchan todos los días. Por esa razón es una lucha que se tiene entre ambos. Porque ambos quieren complacerse a sí mismos. Y se nos olvida que en el plan perfecto de Dios es que ambos nos unamos para complacer a Dios, no a nosotros mismos. Por esa razón el versículo de Romanos 8:28. A Dios solamente. Y por eso hace énfasis, y esto es a los que conforme su propósito han sido llamados. Llamados. Ahora, Dios interviene con la salvación de los hombres, porque esta es la raíz de todos los males, el corazón del hombre. Esta es la raíz de todos los males. Los problemas no fueron quitados, ¿sabía usted eso? Estos nos quedaron como recuerdos de la caída de la primer pareja. Ahora tenemos que luchar con ellos todos los días. Estas son las secuelas que nos quedaron del fraude que cometieron ante Dios. Del quebrantamiento. Ahora, nuestra oración como familia, quiero que me escuchen bien esto, nuestra oración como familia no debe ser a que Dios me saque de esos problemas, es para que Dios, debemos orar, es para que Dios me enseñe a cómo cruzar esos problemas. Jesús lo hizo cuando estaba orando ante el Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea conforme mi deseo, mi voluntad, sino conforme la tuya. O sea, hermanos, debemos aprender a cruzar las dificultades ambos. Y ese es el reto de hoy. Ese es el reto de ambos. Cuando Dios salva al hombre y a la mujer, estos tienen que reconocer su rol personal primeramente, como familia. Reconociendo el rol entre el matrimonio, es como vamos a mirar la imagen de Dios más clara en un rol de la familia. Primero, quiero mencionar algunas cosas. El hombre y su rol. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mire cómo comienza el versículo. Esto es muy importante. Porque lo primero que nosotros decimos cuando tenemos problemas entre parejas es que yo no la entiendo, es que él no me entiende. ¿Verdad? No es así. Y lo primero que decimos, es que yo no lo entiendo. ¿Verdad? Es que él no me entiende. Pero es que la Biblia, o Dios mejor dicho, no nos ha mandado a entender a nuestras parejas, nos ha mandado a amar a nuestras parejas, que es muy diferente. Cuando entendamos este rol, nuestra perspectiva del matrimonio bíblico va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios primeramente manda al hombre, que dice, a amar a sus, o a sus mujeres iba a decir, a su mujer, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si las esposas se ponen medios tristes a leer en la Biblia de la sujeción que deben tener hacia sus maridos, ojo, que el rol del marido es, debe entregarse como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces nosotros quizás hoy podemos preguntarnos, ¿cómo entonces podemos afrontar nuestros problemas? Miren, número uno, si vamos a cuestionarnos de esa manera, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es comenzar reconociendo el rol a través de la Biblia que Dios ha dejado para ambos. Ahí arranca todo. El día que comencemos a entender cuál es, por ejemplo, en mi caso, el día que yo comience a entender cuál es mi rol, voy a agradar a Dios en mi familia. El día que la esposa comience a entender cuál es su rol como esposa, el día que los hijos comiencen a entender cuál es su rol como hijos, miraremos la imagen de Dios en la familia más clara. Más clara. Dice la palabra de Dios: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también dice: hijos, honren a sus padres, independientemente de que los honren. Así es que número uno, reconociendo el rol como esposo. Número dos, amándolas como Cristo amó a su iglesia. Y número tres, sabiendo que Dios nos pedirá cuenta de cómo tratamos, número uno, a su hija. Número dos, a los hijos que nos encargó, nos pedirá cuenta. También pedirá cuenta a las esposas. ¿Cómo se comportan? Es que aquí, hermanos, no se trata de cómo yo me siento, cómo Dios quiere que yo actúe y no Dios le pide a mi cónyuge cómo debe de actuar. Ambos debemos glorificar. ¿Saben por qué? Porque debemos hacer que todas las cosas glorifiquen a Dios, que todas las cosas que pasan a nuestro entorno sea para el bien del Evangelio. Todas las cosas. Dice el versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero que entendamos que este versículo no es una comparación. Este versículo es una afirmación de algo que es así. Aquí Dios no está comparando. Aquí Dios está afirmando de algo que debe hacerse. Oh, miren, así debe hacerse. Como Cristo se entregó a la iglesia. Hay un escritor que se llama John James. Dice: la condición moral de la iglesia antes de la obra redentora era detestable. Detestable. A pesar de ello, él sintió compasión por su bienestar sin que su corrupción le repugnara para redimirla. No solo empleó su poder y sabiduría, sino que se entregó a sí mismo en manos de la justicia divina. Fue el sacrificio expiatorio y el rescate. Pagó con su sangre. Su amor era más fuerte, era un amor que las muchas aguas no pueden apagar. Así se entregó Cristo por su iglesia. O sea, su amor era tan grande que su estado no le dio asco, porque la amó. Su estado no le repugnó porque la amó, porque Dios se los había entregado en sus manos, por eso la amó. De esa manera, su rol como esposo y cabeza se hace más ligero en el hogar, entendiendo que usted también ha sido amado a pesar de que no lo merecía. Que yo también he sido amado a pesar de mi condición. Él me amó y se entregó, dio su vida para mi favor, a mi favor. Entonces dice, yo te amé, yo te bendije, yo di mi bendición para que estés bajo esa bendición. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, sino que sustenta y lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia. Ojo, y yo dije al principio que esta no es una comparación que la palabra está haciendo, es una afirmación como debe hacerse. Aquí no estamos llamados a tener una opción, aquí estamos obligados a actuar de tal forma, ¿verdad? Para que el rol del evangelio en la familia siga expandiéndose. El tener la ley en nuestros corazones nos ayuda a mantener nuestro orgullo por el suelo, ¿verdad? Porque ella nos muestra en verdad quiénes somos. Entender que Cristo amó sin condición y que su amor lo llevó a la muerte, así de grande, llegamos a entender el amor de Dios y el amor con que nosotros, como familia, como parejas, debemos actuar. La familia es un núcleo donde debería existir y abundar el respeto, el amor, el temor, la transparencia, la lealtad, porque todo esto es agradable ante los ojos de Dios. Todo esto es agradable ante los ojos de Dios, porque es de la misma forma que Cristo también se entregó a la iglesia. La amó, la respetó, la cuidó y la sigue cuidando hasta el día de hoy. Iglesia, ¿cuántos de aquí somos la novia de Cristo? ¿Cuántos de aquí son la novia de Cristo? Él cuida de usted, Él la ama, Él la respeta y Él la llevará a estar con Él en aquel día. Esa es la esperanza de todo. Ahora, la cruz, ¿usted sabía que la cruz es el lugar perfecto para solucionar todos los problemas? Bueno, es ahí donde Jesús arrancó, fue ahí. Empecemos con este caso. Imagínese usted, bueno, no es que se imagine, es que es un hecho. El hombre estaba enemistado con Dios, con el Padre. Aquí hay un gran problema. El problema que surgió en el huerto del Edén es que el hombre se separó. El hombre y la mujer se separaron de Dios. Hay un gran problema. Entonces, ¿cómo comienza todo? Comienza todo en que Dios amó tanto a su iglesia que puso un lugar donde se rompería el tiempo en un antes y un después. Y ese lugar es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, mis amables hermanos, todos nuestros problemas se aligeran. Todas nuestras dificultades se aligeran. Venid a mí tal como estáis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Iglesia, familia, corra a la cruz de Cristo. Corra a la cruz de Cristo. La cruz nos recuerda que era nuestro lugar, pero alguien que nos amó, se puso en nuestro puesto, Cristo Jesús. Y tanto nos amó que su sangre derramó para que nuestros pecados, aquello que nos distanció del amor de Dios, aquello que comenzó a producir los problemas entre el hombre y la mujer, fuera lavado por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Y una vez la sangre del Cordero lava nuestros pecados, usted y yo estamos bajo la bendición de Dios. Por esa razón se dice en el Génesis, y Dios bendijo y amó, y le hizo una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Y bendeciré en Cristo Jesús tus descendientes, tus familias, tus hijos. Iglesia, estamos bajo la bendición del Padre, estamos bajo la bendición del Hijo y estamos bajo el cuidado del Espíritu Santo. Eso es glorioso. ¿Qué bendición trae formar una familia como Dios mandó? Cuando las familias se forman conforme Dios lo mandó o conforme a la voluntad divina de Dios, número uno, son fuertes. Número dos, son sanos y felices espiritualmente hablando. Porque humanamente hablando vamos a tener enfermedades, ¿verdad? Porque eso es normal, eso es la caída. Hacen posible la promoción humana del espíritu, la propagación del evangelio y el crecimiento principalmente también de la iglesia. Normalmente nosotros decimos, si nosotros tenemos familias sanas en nuestras iglesias, ¿qué vamos a tener? Una iglesia sana. Si nosotros tenemos familias bíblicas en nuestras iglesias, ¿qué vamos a tener? Una iglesia bíblica. Si nosotros tenemos una familia que ama a Dios en nuestras iglesias, ¿qué vamos a tener? Una iglesia que ama a Dios. Si nosotros tenemos familias que desean exaltar el nombre del Señor, ¿qué es lo que vamos a tener? Una iglesia que desea exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que buscamos. Vamos tras eso todos los días. ¿Cómo es posible entonces realizar plenamente el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia? Bueno, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y su justicia. Y las demás cosas serán solo con la ayuda y la gracia de Dios. Viviendo en nosotros, el evangelio va a ser eficaz en nuestras vidas. El evangelio crecerá. Porque eso es lo que Dios nos ha dejado. Y usted se puede preguntar, bueno, entonces, ¿por qué hay tantas familias rotas? Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato de Dios. Bueno, porque todo mundo desobedece el mandato de Dios. Por esa razón. Y desde entonces todos los hombres nacen con el pecado original. Ese pecado es lo que los somete a hacer la voluntad de su amo. Y por esa razón. Pero hay un grupo exclusivo, hay un grupo separado, hay familias separadas que Dios ha separado desde antemano, y sobre ellos está la bendición. Y estos que tienen la bendición de Dios, todas las cosas, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien, porque estos aman al Señor su Dios. Estos aman, obedecen y dicen, como decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros comenzamos? ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a amar la palabra de Dios tal como lo gritaba el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en los momentos de oscuridad de nuestras familias. Su palabra alumbra mi hogar. Su palabra aligera mis cargas o nuestras cargas. Su palabra es aliento para los momentos difíciles. Pero solamente a través de su palabra es que encontraremos o nos guiaremos bajo el mapa correcto. Mis amables hermanos, los dejo con un versículo allá en Lucas 2, 51 y 52. No lo voy a leer. Pero quiero que usted lo tenga ahí. Por eso Jesucristo quiso venir al mundo, para redimirnos y para que vivamos como una familia en Cristo, ya que ésta se había perdido con la caída del hombre. Dios, a través de Cristo, reconquistó, restauró a su esposa y quiere que nosotros hoy vivamos conforme a ese amor con que Él amó a su esposa. Porque la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. A tal grado que se dejó, que dejó que aquellos hombres que lo odiaban lo vituperaran, lo crucificaran, lo odiaran. Pero al final de todo, hermanos, este es el plan de Dios. Que vivamos conforme su voluntad y que sigamos el cuadro perfecto que Él dejó. El cuadro perfecto que Él dejó es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Que todo lo que deseemos sea como para el Señor. Que todo lo que sintamos en nuestros corazones sea el deseo de glorificar al Padre, de glorificar al Hijo y que el Espíritu Santo nos ayude, mis amables hermanos, todos los días hasta que Cristo venga. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos por este día que nos permites. Gracias porque tu palabra, Dios mío, ha replicado en nuestros corazones. Ayúdanos a nosotros los hombres a amar a nuestras esposas como Cristo Jesús amó a su iglesia. Y las esposas, ayúdales a que ellos puedan, Dios mío, obedecerte a ti sobre todas las cosas, honrarte a ti sobre todas las cosas, que puedan parecerse a esa iglesia sin mancha y sin arrugas, por la cual tú vas a venir un día, por la cual tú vas a venir a llevarnos para que estemos contigo, para que donde tú estás, también nosotros estemos contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Pasa nuestro hermano Alex con nosotros.
Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, hermanos. Gloria a Dios.